Bienvenido a Cuban Family Roots Podcast, un podcast mensual dedicado a discutir la historia cubana y las raíces ancestrales. Soy su anfitriona Aileen Vega desde Woodbridge, New Jersey. Como entusiasta de la genealogía, creé el podcast de Cuban Family Roots para ayudar a otros en el viaje genealógico. Realizo entrevistas con investigadores y genesistas cubanos, autores y personas con conocimiento y experiencia en la historia cubana y la investigación genealógica. Me comprometo a realizar entrevistas que apunten a información y recursos genealógicos para guiar a los historiadores familiares como el camino correcto para que encuentren sus raíces familiares. Desde 1492, cuando Colón reclamó la isla para los españoles, hasta actual Cuba, nuestra historia ha sido rica y dramática. Ahora nuestra historia familiar se está devastando lentamente debido a la devastación arquivística. Los cubanos, dentro y fuera de la isla, anhelamos capturar, conocer nuestro pasado, nuestros orígenes y nuestras raíces ancestrales. El conocimiento de nuestra historia es clave para mantener vivas nuestras raíces familiares cubanas. Espero que disfruten escuchando cada episodio tanto como yo disfruto produciéndolos. El Cuban Family Roots Podcast se puede escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, Google Podcasts y muchas otras plataformas. Bienvenido a este episodio de Cuban Family Roots, Raíces Familiares Cubanas. Yo soy tu anfitriona Aileen Vega desde Woodbridge, New Jersey. Estamos ya en diciembre de 2021. La Navidad está a la vuelta de la esquina y qué mejor regalo que el de la genealogía para todos los amantes a la investigación familiar. El tema de hoy es por la pasión a la genealogía. Algunos le llaman el pasatiempo de más rápido crecimiento en Estados Unidos y el mundo, la genealogía. El estudio de ascendencia familiar está en auge. Con la disponibilidad de kits de pruebas de ADN y un número cada vez mayor de sitios web de genealogía, la persona promedio ahora puede rastrear líneas familiares que se remontan a cientos de años. En el episodio de hoy, nuestro invitado William Navarrete nos habla sobre su libro Genealogía Cubana, San Isidoro de Holguín, con la colaboración de María Dolores Espino. El padrón de San Isidoro de Holguín es un documento de gran valor, no solo para la historia de esta región oriental de la isla. En él podrán encontrar los holguineros a muchos de sus ancestros y los investigadores una semblanza imprescindible más allá de la genealogía, la cultura y las costumbres de una época. Y ahora regresamos con William Navarrete. Holguín es una ciudad antigua con una historia llena de acontecimientos. Fundada como San Isidoro de Holguín en 1545, lleva el nombre de su fundador, el capitán García Holguín, un oficial militar español. La ciudad ha sido testigo de una gran cantidad de combates durante la Guerra de la Independencia. Tiene una influencia hispana predominante y tiene varios monumentos que rinden homenaje a sus héroes de guerra. En 1600, Holguín separa la administración de la ciudad de Bayamo. En 1712, el obispo de Hostis, Jerónimo y Valdés, autoriza que la capilla de la ciudad se convierta en iglesia. Juan González de Herrera fue el primer sacerdote titular. 1720 es la fecha utilizada por los residentes de la ciudad para celebrar su fundación. La fecha es la primera misa que se celebra en la iglesia de San Isidoro. En 1745 mueren los capitanes Pedro Batista, Bello y Garce en batallas contra los ingleses que intentaban ascender desde la bahía del río Jíbara, Cacoyuguín, para apoderarse de la ciudad. Holguín en 1751 recibió el título de ciudad. La provincia de Holguín fue fundada en 1978, cuando se separó de la región de Oriente, que incluía las actuales provincias de Santiago de Cuba, Las Tunas, Grama, Holguín y Guantánamo. Me da el gusto de entrevistar a nuestro compatriota y amigo William Navarrete. William Navarrete es un novelista, periodista, ensayista, poeta y crítico de arte cubano naturalizado francés. Es colaborador permanente del Nuevo Herald. Sus libros han sido publicados por editoriales tales como Stock, Cosmopol, Maligan, Universal, Planeta, Aduana Vieja, entre otros, y en países como Francia, España, Italia, México, Colombia y Estados Unidos. Estudió Historia de Arte en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y Civilización Hispanoamericana en la Universidad de la Sorbonne en París. Navarrete escribió el libro de genealogía cubana San Isidoro de Holguín con la colaboración de María Dolores Espino. Y que ahora los dejo con William Navarrete. Muchas gracias, William, por estar con nosotros hoy en el Cuban Family Roots Podcast, libro de genealogía cubana, San Isidoro de Holguín, padrón de las casas y familias de este pueblo. ¿Cómo surgió el libro de genealogía?
Mira, este libro surgió primero que todo por la pasión de la genealogía. Tú sabes que la genealogía es algo que los que nos apasionamos en el tema estamos constantemente en esto, y esto es casi todo, esto es para toda la vida prácticamente. Y la segunda razón es porque en una ocasión me encontré que existía un censo de Holguín, el primero, del año 1735, y este censo, la ciudad, en realidad el pueblo, comienza aproximadamente hacia el 1728, que es cuando están los primeros, las primeras inscripciones en la iglesia parroquial, y entonces el censo lo hace un funcionario del Cabildo de Bayamo, porque Bayamo era el pueblo más importante y el más cercano a este inicial o incipiente poblado de Holguín, que eran muy pocas casas en realidad cuando comienza la población. Entonces este funcionario del Cabildo de Bayamo va a Holguín y hace un censo de cada una de las casas del pueblo y quienes viven en las casas, incluidos los esclavos y los nombres de los esclavos, que es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que este censo está en el Archivo de Indias y un día parece que lo descubre un genealogista norteamericano que se llama Peter Carr, y él lo publica en un folleto que casi todo el mundo tiene sobre los censos cubanos del siglo XVI, XVII y XVIII, que fue publicado en Estados Unidos, y ahí aparecía el censo de Holguín. Entonces, cuando yo lo consulto, yo me doy cuenta que hace falta completar datos, porque solamente vienen los nombres de las personas que vivían, las esposas y algunos hijos y la fecha de nacimiento, y era poco más o menos lo único que había, y los esclavos que había en caso de la gente que tenían esclavos. Y entonces yo dije, está bien, son mucha gente, pero nadie sabe quién es quién, porque los nombres aparecían Juana Rojas, pero nada más. Entonces yo dije, voy a retomar el censo completo. Y como yo tenía en mi poder los primeros libros de Holguín, de bautizos, de funciones y matrimonios, entonces empecé a buscar en los libros a cada personaje y empecé a completar los datos. Empecé a poner la fecha de nacimiento, de bautizos, del que podía, del que lo encontraba, el bautizo de los hijos, la fecha, los apellidos completos, el nombre de los padres, que eso también lo pude encontrar. Y otros detalles, la fecha de nacimiento, de casamiento. También pude encontrar, por ejemplo, a veces hay una persona que en el 1735 tenía 20 años y no se había casado, pero se casa 2 años después. Entonces yo, entre paréntesis, añado la persona con la que se casó y el nombre de la persona y la fecha de casamiento, etcétera. De modo que hice un trabajo completo en el que aparece prácticamente todas las personas que vivían en Holguín entre el 1730 y el 1740 y pico aproximadamente, con sus hijos, sus esposas, los apellidos completos y el máximo número de datos posible. Entonces, en eso, así fue como surgió la idea de hacer este libro, o sea, con el objetivo de enriquecer un censo inicial que existía, pero que tenía muy pobres datos.
Sí, yo me imagino que esa labor fue durísima porque, wow, ¿cómo pudiste empatar estos nombres?
Bueno, porque son años de búsqueda. Primero que todo, yo empecé muy joven en Cuba a buscar en las iglesias, y primero que todo empecé con mi propia genealogía. porque por mi familia paterna, por la familia Navarrete, y son todos de Oriente, de Bayamo y de Holguín, y por la materna son de La Habana y de Matanzas y Santa Clara, pero más bien por la paterna, que yo había comenzado todo a hacerlo en Cuba. Yo sabía quiénes eran mis ancestros hasta 1700 y algo allí en Holguín, porque lo había buscado estando en Cuba. Pero por supuesto, cuando llegué a Francia hace 30 años, traté de completar y de empezar a buscar más datos de otras familias, porque finalmente todas las familias están emparentadas cuando son familias fundadoras de un pueblo. Y entonces luego tuve la posibilidad de tener acceso a las copias digitalizadas de los primeros libros de Holguín. Y cuando los tuve, ahí fue cuando me di cuenta que podía buscar y encontrar cada personaje del censo. Y ahí fue cuando me dije, pues es muy fácil voy a hacer un libro. Pero de todas formas es el trabajo de años, años de investigación. Y es un libro que además me ayudó a hacerlo una persona que también se interesa en la genealogía y que tiene genealogías en Holguín, que se llama María Dolores Espino, que es profesora de la Universidad de San Tomás en Miami, y ella me ayudó también porque ella es apasionada de genealogía y claro, ayudó a corregir, a buscar datos, informaciones, y o sea, que tuve una colaboradora en la Florida y que me ayudaba cantidad y que ella viajaba a Cuba. Yo no he viajado nunca a Cuba, pero ella solía llevar estudiantes a Cuba. Entonces, por allí podía traer también datos desde Holguín, ¿ves? O sea, ha sido un trabajo de muchos años también.
Ajá. Ah, y ahí va mi otra pregunta. ¿Cómo pudiste armar este gran libro teniendo en cuenta, ¿sabes?, todas las dificultades que tenemos aquí en el exilio, tanto en Estados Unidos como en cualquier lugar del mundo, para obtener archivos parroquiales? ¿Cómo lo
Con
hizo
mucho
ella?
trabajo. Yo recuerdo que hubo momentos en cuando yo no tenía los libros digitalizados. Yo llamaba desde Francia a la señora del archivo de Holguín, que se llama Mireia, y entonces me pasaba una hora y 2 horas en el teléfono, y Mireia me leía en voz alta, me iba leyendo todos los nombres de los bautizados. Y me decía, tal fecha, Juan Rodríguez, hijo de fulano y de tal. Y yo copiando, y Mireia hablando, y yo copiando, y eran horas en el teléfono que me costaban una fortuna. En los años 90, cuando no había internet, ni WhatsApp, ni nada de o sea, estas cosas, era llamando por teléfono a la iglesia y hablando con la señora que se ocupaba de los libros. Pero es un trabajo de muchos años de perseverancia y de pasión, porque uno lo hace porque a uno le gusta. Si uno, esto no lo puede hacer nadie que no le guste. El que no le guste no lo mira, ni se preocupa por eso. Pero al que le gusta es todo el mundo, más o menos como yo y como tú. O sea, que vamos hasta el final, cueste lo que cueste.
Claro, y no es algo que uno vaya pueda hacer mucha plata, o
No, al
sea,
contrario,
es
cuesta
pérdida.
muchísimo dinero, porque hasta yo que he publicado unos 30 libros de novela, de poesía, de ensayo, de diccionarios que he escrito, periodismo y tantísimas otras cosas, mis libros me dan dinero. El libro de genealogía hubo que pagarlo, o sea, es el único libro que yo he escrito a cuenta de autor. Cuando eres escritor confirmado, normalmente te pagan por escribir, las editoriales te pagan por escribir, pero en un libro de genealogía eres tú quien pagas por publicarlo, porque es que ningún editor va a correr con los gastos de un libro que te van a decir, sí, pero esto no más que le interesa a 50 personas, esto es una inversión que no, que lo que hago es perder dinero. Entonces en ese caso uno le dice, bueno, dime cuánto te cuesta sacarme 200 ejemplares y yo lo pago. ¿Ves lo que te quiero decir? O sea, que es el único libro que no da dinero, al contrario, que uno pierde dinero con él.
Que uno pierde, sí, es verdad. Y otra preguntita que yo te quería hacer. Muchos archivos han resistido y sobrevivido los incendios, la humedad, la lluvia y todas las difíciles condiciones de la isla de Cuba. ¿Ustedes atravesaron por estos obstáculos
Bueno, mira,
y cuá?
sí, te digo, sé lo que me vas a preguntar. Tienes el caso de Bayamo, que es fatal porque ahí se perdieron los libros. Por ejemplo, en el norte de Holguín hay una iglesia que se llama San Jesús del Monte de Auras, que está entre Gibara y Fray Benito y se han perdido, creo que nada más que quedan dos libros, los demás están perdidos porque se quedaron pegadas las páginas y no se pueden abrir. Faltan libros de otros de otras iglesias, falta hay iglesias que le falta un libro, le faltan dos, pero también sucede en La Habana, por ejemplo, el libro uno de Guanabacoa está perdido y cosas así. Entonces, claro, se ha salvado lo que se ha podido y hay bastante, porque hay ciudades, por ejemplo, en España es peor. En España, con la Guerra Civil Española, muchos pueblos quemaron en la plaza pública todos los libros de la iglesia. Y hay pueblos enteros de España que no tienen absolutamente nada antes del 1936, que fue cuando comenzó la Guerra Civil. Todavía en Cuba hubo algunos incendios por razones puntuales en la historia y algunos libros muy viejos porque ya el mal clima tropical y qué sé yo. Pero yo considero que la situación no es tan catastrófica como, por ejemplo, como en España, que la mayoría de los pueblos donde hubo enfrentamientos entre los republicanos y los otros, pues quemaron los libros. Cada vez que los rojos llegaban a un pueblo, lo primero que hacían era quemar los libros de la iglesia. Y lo sé por mi propia experiencia, porque he estado buscando antepasados míos en la región de Castellón, y cuando voy a la iglesia me dicen, en la iglesia no hay nada. Todo empieza en el año 37, después de la Guerra Civil, después del momento que quemaron los libros, ¿ves?
Qué crimen.
Completamente inútil, además.
¿Y qué tú le puedes aconsejar a un norteamericano o a un cubano que esté en otro país que no sea Cuba, que quiera digitalizar algo en alguna iglesia de algún pueblo? ¿Qué consejo le puedes dar, ya que tú
Bueno, el
pasaste
primer
esta
consejo
experiencia?
es llevarse bien con el cura de la iglesia y el dueño de la iglesia y de los libros, porque es el cura el que manda. El cura es el primer eslabón y luego convencerlo del interés de la digitalización. Lo que pasa es que muchos curas no quieren digitalizar porque tienen miedo a perder dinero. Porque ¿qué pasa? Que como luego las partidas que ellos mandan a buscar a los empleados que trabajan con los libros hay que pagarlas, que no son gratuitas. La iglesia eso es una forma de entrada de dinero que tienen, que además es lógico, ¿no? Porque son ellos los propietarios de esos libros. Entonces habría que convencer al cura de la utilidad de salvar ese patrimonio. Hay algunos curas que están de acuerdo, pero yo sé que hay otros que no les gusta la idea. Entonces por ahí es por donde empieza la cosa, o convencer al arzobispo de la región, que es el que en última instancia daría la orden a todos los curas de que aceptaran que se digitalizaran los libros.
Y, por ejemplo, este libro que tú hiciste ya tiene esa información. ¿Qué beneficio tiene eso para esa iglesia que ya tú tienes un libro que está publicado, que
Pues mira,
cualquiera puede accesar?
la gente que quiere tener sus certificaciones en papel, porque hay gente que quiere tener la prueba en papel, ¿eh? La gente que no están conformes con solamente la cosa de que le dijeron que fulano nació en tal año. El libro mío sirve para eso, porque si yo estoy diciendo que Juan Rodríguez Mena se casó en Holguín en el año 1736, y estoy diciendo el libro, el folio y el número, el que llega a tener a esa persona como ancestro, lo único que tiene que hacer es escribir y decir, mire, yo quiero el certificado de matrimonio de Juan Rodríguez Menas en el libro 1, folio 4, número 25. Es hasta mejor, porque es que ya no tienen ni que buscarlo, ya le está diciendo exactamente dónde está. Y entonces la iglesia lo único que tiene que hacer es ir allí y llenar el certificado, ponerle el cuño y cobrar y mandarlo. O sea que es hasta un beneficio para la propia iglesia, ¿no?
Te voy a preguntar una preguntita más difícil. ¿Piensas hacer más de genealogía? Yo sé que
Sí, tengo un
tiempo no
segundo
lo
libro.
tienes.
Exactamente, lo has entendido todo perfectamente. Lo difícil aquí es el tiempo.
El tiempo.
Yo tengo un segundo libro que estoy haciendo, estoy en eso hace 4 o 5 años y no, vaya, es increíble. Este que estoy haciendo es todos los matrimonios de Holguín del 1730 1730 hasta el 1775, o sea, el primero y el segundo libro. Todos los matrimonios, pero con todos los detalles, las informaciones, los hijos y las esposas de cada una de las personas que se casó en Holguín. Y yo tengo toda la información, lo que no tengo es el tiempo para sentarme todos los días, tendría que hacerlo todos los días y aún así me hace falta un año entero, porque son mucha gente y muchas búsquedas y son letras antiguas y hay que sacar bien y mirar bien y volver a leer y tal. Lo tengo bastante avanzado, estoy como en el año 1760, pero todavía me faltan 10 años más. Tengo todos los datos, lo que pasa que tengo es que enriquecer y corregir. Y eso lleva tiempo, pero ¿sabes qué? Lo hago tranquilamente cada vez que tengo un poco de tiempo lo hago. Entonces voy avanzando y en algún momento cuando termine, pues nada, me toca pagar y sacarlo como el anterior.
Sí,
Así
es
será.
verdad. De verdad te quiero agradecer por estar en nuestro programa hoy y también por darnos este regalo, porque en realidad, como tú dijiste, esto no es algo de que tú te enriqueces, sino es
No,
una
no.
cosa que... Y, o sea, de Holguín no hay muchas cosas, entonces esto es algo muy importante para las personas que vienen de esa región de Cuba, tener algo, porque siempre estamos mencionando La Habana, Matanzas, pero nunca le damos la atención a Holguín. So, de parte mía, yo tengo ancestros en Bayamó y de todas las personas que son de Holguín, que están en el exilio, te queremos dar muchas gracias por estos libros, porque de verdad que son un regalo para nosotros. Muchas
Bueno, y
gracias
gracias a
por...
ti por el programa este Cuban Rock, que es tan importante, sobre todo que lo haga alguien desde Estados Unidos, joven, que se fue de Cuba pequeño y tal. Eso me parece increíble. Así que yo también te agradezco muchísimo, ¿eh?
Tenemos que hacer esto no solamente para, pienso yo, ¿no? Mi opinión, para encontrar a nuestros antepasados y recordarlos y que la historia sepa quién fueron, pero también para los descendientes que un día van a estar como nosotros
Exacto,
buscando.
porque ahora a nadie le interesa cuando es muy joven, pero después cuando la gente tiene cierta edad, empiezan a dedicarse a esto de los ancestros y se dan cuenta que han perdido mucho tiempo y que es un poco tarde, y entonces quieren sacarlo todo rápido, rápido, y esto no es rápido, rápido, esto es el trabajo de toda una vida.
Exactamente, porque por ejemplo, yo siempre estuve interesada en la genealogía desde que era chiquita, pero vine en realidad a integrarme bien, bien, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra que quiero usar?
Sí,
Bien prof.
aparte bien del tema.
Ajá, después que mi papá falleció y
A
ya
ver, entonces ya era más difícil tener informaciones.
era más difícil, aunque tenemos la facilidad del ADN y todo eso, no hay nada
Claro.
como tener a alguien vivo que te pueda contar las cosas como son. Entonces, de verdad que es algo que creo que si todos nosotros podemos poner nuestro granito, tú como escritor, yo haciendo este podcast, aunque yo no soy, no soy historian, no sé mucho de la historia de Cuba, pero traer personas como usted, como tú, perdón,
Sí, sí, sí.
no te quiero tratar de usted
No,
porque...
no me
No
envejezca,
te
no
quiero envejecer. Personas como tú que están que tienen una audiencia y pueden hacer esto, de verdad que te lo agradecemos mucho.
Bueno, pues nada, aquí todos nos agradecemos mucho el avance de la forma en que estamos tratando de recuperar toda esta información y nada, seguiremos.
Seguiremos. Bueno, mucho gusto y muchas gracias nuevamente por estar en este programa. Que tengan un
Gracias
buen
a ti.
día.
Gracias a ti, Aileen.
Y esto concluye otro episodio de Cuban Family Roots, Raíces Familiares Cubanas. Muchas gracias al escritor William Navarrete por conseguirnos esta entrevista sobre su libro Genealogía Cubana, San Isidoro de Holguín. Muchas gracias a todos los que escuchan en Europa, Latinoamérica y el Caribe. De ahora en adelante vamos a producir más episodios en español para aquellos que escuchan y no hablan inglés. Muchas gracias nuevamente y si tienen alguna pregunta o le gustaría dejar un comentario, por favor, mándanos un email a cubanfamilyrootspodcast@gmail.com. cubanfamilyrootspodcast@gmail.com.